Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid da un paso al frente contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo Central. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso anuncia un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es resucitar el viejo impuesto de patrimonio. Lo vamos a presentar antes de finalizar el mes. Y con este tributo lo que quiere hacer el gobierno de Sánchez es volver a saltarse el ordenamiento jurídico. Implica una invasión de competencias autonómicas. Es una ruptura de la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque atenta directamente a nuestra política fiscal.
Anuncio de la presidenta tras el primer Consejo de Gobierno del año que ha aprobado la presentación de ese recurso ante el Tribunal de Garantías, un órgano que, por cierto, va a presidir finalmente Cándido Conde Pumpido tras el pleno que se ha celebrado hoy. Y a esta hora nos vamos a ocupar de noticias, de novedades que nos llegan sobre la búsqueda de Ángel, el pequeño de 11 años, desaparecido junto a su primo Fernando el pasado mes de diciembre. La Policía Nacional, según ha podido saber Telemadrid, ha confirmado el hallazgo de nuevos restos humanos en el vertedero de Toledo, donde se buscaba al menor. Ahora se tienen que analizar para comprobar si pertenecen efectivamente a Ángel. Sus familiares venían reclamando más refuerzos en esa búsqueda y Telemadrid acaba de hablar hace unos minutos con el padre del pequeño.
No sabe, cuenta eso, po.
Imagino que era una noticia que, bueno, ya estabais esperando, pero claro, se alarga la angustia, ¿no?, hasta que os digan realmente si pertenecen esos restos a Ángel.
Van a hacer una de esas gareñas, si es, ¿no?
Os ha dicho la policía, ¿cuánto tiempo vais a tener que esperar?
Hace un rato.
O sea, durante el día de hoy se va a confirmar.
Sí.
Declaraciones a los compañeros del programa 120 minutos de Telemadrid. Estaremos, por supuesto, muy pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Toledo, como también vamos a estar pendientes hoy de la reunión que van a mantener esta tarde la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS. De ello depende que se retome el paro indefinido en la atención primaria. Otro frente abierto en la sanidad madrileña son las denuncias por la saturación de las urgencias en hospitales como el de La Paz o el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Y en el Ayuntamiento de Madrid vuelve la polémica por los problemas que muchos vecinos están teniendo a la hora de pagar los tributos municipales. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, habla de colapso en el 010, en Línea Madrid y también en la agencia tributaria del Ayuntamiento.
Miles de personas que no pueden domiciliar su pago del IBI, que no pueden pagar las tasas y que no pueden gestionar tampoco las plusvalías. Ha habido un cambio de sistema informático que ha generado el gobierno actual y que está provocando problemas que no existían antes en Madrid y que ahora mismo son un quebradero de cabeza para decenas de miles de personas en la ciudad de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que ha habido errores puntuales y que ya se está trabajando para solucionarlo.
En la migración de un sistema informático a otro se pueden producir errores puntuales. Es esto lo que ha pasado, insisto, sobre más de 2 millones de recibos, 30 y tantos mil recibos han sido los que se han visto afectados y, por tanto, en ese sentido, los madrileños que se han visto afectados, mi mensaje es que no tienen que hacer nada porque el ayuntamiento lo va a resolver y, por supuesto, no va a suponer ninguna carga adicional ni ningún gravamen.
Y el Ministerio de Igualdad acaba de confirmar que el asesinato de una mujer de 24 años, presuntamente por su pareja el pasado 8 de enero en la provincia de Ciudad Real, es un nuevo caso de violencia machista. Con él asciende a 3 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que llevamos de año. Vamos ahora con otras noticias en titulares con Enrique López. Y empezamos con el aviso del Ayuntamiento de Madrid a los hosteleros que todavía no han retirado las terrazas COVID en Chamberí.
Son esas zonas que se delimitaron para mesas en plazas de aparcamiento durante la pandemia. Tenían desde el lunes para hacerlo cuando entró en vigor la nueva zona de protección acústica. Aunque la mayoría de los hosteleros ya han acatado, se han retirado 145, todavía quedan algunas, como ha contado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de esta casa.
Todavía quedan un 25% que los propietarios no la han retirado. A sus propietarios les hemos hecho un requerimiento para que en el plazo máximo de 5 días la retiren. Si no la retiren en 5 días, el ayuntamiento retirará de manera subsidiaria esa terraza y, por supuesto, repercutirá el coste y puede conllevar la retirada de la licencia del bar o del restaurante. Y, por tanto, es un tema muy serio.
Protesta de miles de regantes y agricultores de Levante Madrid frente al Ministerio de Transición Ecológica.
Contra la reducción del trasvase del río Tajo al Segura, un rechazo que comparten los gobiernos de Murcia, del PP y de la Comunidad Valenciana presidida por el PSOE. Hasta los nuevos ministerios han llegado decenas de autobuses de Alicante, Almería y Murcia.
Que nuestras tierras tengan agua es un derecho y además un derecho que pagamos. Así que gritemos bien fuerte, ¡no al cierre del trasvase Tajo Segura!
Un fallo informático deja en tierra miles de vuelos en Estados Unidos.
La Administración Federal de Aviación trabaja para restaurar su sistema de notificaciones tras una incidencia que afecta a todos los vuelos en el espacio aéreo estadounidense. Ha pedido que de momento no despeguen aviones.
Y empiezan las celebraciones por el Año Nuevo Chino.
Aquí en Madrid hay actividades previstas en el barrio de Usera desde hoy y hasta el día grande, el 22, cuando da comienzo el Año del Conejo.
Significa traer la suerte y la salud.
En total son 12 animales. Cada año va turnando pues un animal.
Licuta, mucho, muy fuerte, muy feliz.
Que para entrar el año nuevo, pues nos gustaría siempre estar más guapa, igual que todo el mundo.
A toda la gente del barrio participamos aquí siempre en las actividades que hay aquí, ¿no?
Y en los deportes hay novedades sobre Joao Félix, Laura Cabrera.
Que no es chino, pero también está muy feliz. Joao Félix ya es oficialmente jugador del Chelsea, llega en calidad de cedido hasta final de temporada. Van a pagar en torno a 10 millones de euros por su cesión por 5 meses y además su sueldo lo asume íntegramente el conjunto londinense. Eso sí, renueva un año más con el Atlético de Madrid hasta 2027. A las 8 de la tarde tenemos la cita deportiva del día en Onda Madrid con la semifinal de la Supercopa de España. El Real Madrid va a jugar ante el Valencia. Las bajas de Alaba y Tchouaméni, que no viajaron a Riad, se unió ayer la de Mendy, que no entrenó con una sobrecarga en el gemelo. Tras el mal sabor que dejó la última derrota en Liga ante el Villarreal, el técnico Carlo Ancelotti se toma este partido como un examen.
Estamos dolidos por el partido contra Villarreal, pero tenemos que mirar a los próximos partidos para ver cómo el equipo reacciona mañana. Y esto, Supercopa es un título, es un examen muy, muy importante.
Lo contaremos desde las 7:30 de la tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid. Hoy también tenemos octavos de final de la Copa de la Reina de Fútbol a partido único a las 6:30, Real Sociedad Atlético de Madrid. Y ayer, victoria del Real Madrid en Belgrado ante el Estrella Roja con 20 puntos de diferencia. Mañana nueva cita a domicilio en Berlín ante el Alba.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Repaso a la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora solamente estamos pendientes de bancos de niebla que están perjudicando la visibilidad en la A1 a la altura de La Cabrera. En el resto de carreteras de la comunidad solamente vamos a encontrar leves complicaciones de entrada por la A6 a la altura de la zona de El Plantío. Y en cuanto a las resto de carreteras de la comunidad, también la M40 y M40 están totalmente despejadas.
El tiempo.
Lo que no vemos muy despejado, por lo menos aquí en la ciudad de la imagen, es el cielo. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la niebla protagonista en la jornada de hoy ha levantado bastante en la capital y en muchos puntos de la región. Todavía persistente en el puerto de Navacerrada, Alto de León, y también en La Cabrera, como apuntaban nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico. Y todo apunta a que a lo largo de la tarde, ya veremos si da tiempo a que el sol se deje ver, pero ya se están abriendo tímidos claros hacia el norte de la Comunidad de Madrid. Probablemente en las próximas horas, 4 o 5 de la tarde, se pueden extender al resto. En cualquier caso, esta niebla hace que el ambiente sea frío y húmedo. Tenemos tan solo 9 grados ahora en la capital y a lo sumo llegaremos a los 11.
¿Qué adelantamos para mañana?
Para mañana, de nuevo, se pueden volver a repetir estas nieblas, principalmente ya avanzada la madrugada y durante parte de la mañana de este jueves. Luego se irán disipando y darán paso a cielos algo más abiertos. En cualquier caso, no esperamos milagros. Las mínimas frías de 3 grados en la capital, las máximas no más allá de los 10.
No, es que estamos a 11 de enero. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso lleva ante la justicia el nuevo impuesto del Gobierno central a las grandes fortunas. La presidenta regional ha anunciado que en los próximos días su ejecutivo lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Ha sido tras presidir la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el primero de este año, que se ha celebrado en Alcobendas. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, ¿qué motivos alega Díaz Ayuso para haber tomado esta decisión?
Pues 6 en concreto: invasión de competencias autonómicas, ruptura de la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid. El impuesto, dice Ayuso, lesiona la seguridad jurídica porque se tramitó con una enmienda adosada a otra ley que no tiene ninguna relación y además viola el principio de igualdad. El nuevo tributo, por tanto, cree la presidenta, vulnera varios artículos de la Constitución. El recurso se presentará en breve para defender la economía de Madrid y también la de España. Dice, no ha tenido más remedio, asegura Isabel Díaz Ayuso.
Nos vemos en la obligación de recurrir este impuesto y pedir la suspensión cautelar del mismo ante el Tribunal Constitucional por ser un impuesto llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado la subida salarial de los 180.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid, incremento del 2,5% que será efectivo ya en la nómina del mes de enero. Los altos cargos, eso sí, mantendrán sus salarios congelados, recuerda el vicepresidente Enrique Osorio.
De esta subida quedan exceptuados los altos cargos y todo el personal sometido al código ético de los altos cargos. Hay que tener en cuenta que esto proviene de los presupuestos generales del Estado, que establece una subida del 2,5% del sueldo de los empleados públicos.
Primer Consejo del Gobierno del año que se ha celebrado en Alcobendas, con anuncios también referidos a este municipio. En el segundo semestre de 2023 empezarán las obras de la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía, 250 nuevas plazas educativas y además se ha elegido a la M607 para el proyecto piloto del Busbao tecnológico.
Junto a esos anuncios y esos acuerdos también ha habido referencias a asuntos de actualidad. Begoña, la presidenta ha hecho mención a la situación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de metro. Ha criticado concretamente a quienes dice que intentan hacer un uso político de esta problemática.
Sí, muy dura ha sido Díaz Ayuso. Se ha puesto lo primero del lado de los vecinos. A la Comunidad de Madrid solo le importa su seguridad, asume culpas la presidenta, pero también las reparte. Dice Ayuso que ha tenido que tomar decisiones muy duras, poniéndose siempre del lado de los afectados, pero también pide voluntad para dejar de tensionar esta situación. Acusa directamente a la plataforma de afectados de maniobrar para que el problema no se solucione.
Están compuesta esta plataforma por vecinos, por asociaciones de vecinos, por muchos afectados, por supuesto la mayoría, pero también por personas que no quieren que esto funcione, que están tomando acciones y actuaciones agresivas, que están acosando a las personas funcionarias que están trabajando en esta oficina, que se están metiendo de manera irregular en las obras, que están acosando cada vez que vayamos por allí cualquier persona de la Comunidad de Madrid a hablar con los vecinos a buscar soluciones.
Y también pide al Ayuntamiento de San Fernando de Henares que deje de recomendar a los vecinos que no negocien con la Comunidad de Madrid y que ofrezca suelo para poder construir viviendas nuevas donde alojar a los afectados. En breve se va a llamar a los primeros vecinos para cobrar las primeras indemnizaciones, que van de 150.000 a 355.000 euros, el máximo legal, dice Ayuso, permitido por la ley.
Gracias, Begoña. Bueno, pues ya tenemos la reacción del alcalde de San Fernando de Henares, de Javier Corpa, a esas palabras de la presidenta madrileña.
Lo primero que tiene que hacer Isabel Díaz Ayuso es sentarse con el alcalde y con el ayuntamiento de San Fernando de Henares. También le pido respeto para mis vecinos, para la plataforma. La plataforma no ha acosado absolutamente a nadie. Le pido que deje de insultar a este municipio.
La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS retoman hoy las negociaciones para evitar que se reactive la huelga indefinida en la atención primaria, que los médicos de familia y pediatras suspendieron temporalmente durante las fiestas de Navidad, para estudiar varias cuestiones y plantear propuestas. Esa reunión comenzará a las 4 de la tarde. AMITS también ha denunciado hoy la situación en las urgencias del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Lo ha hecho 24 horas después de conocer las quejas sobre las del Hospital de la Paz. Escuchamos a Marina Parra, delegada del sindicato.
Estamos de colapso igual. Ayer cogimos 80 pacientes entre 5 médicos, 46 estaban pendientes de ingreso. Los pacientes están en el servicio de urgencias de la Infanta Sofía 3 y 4 días antes de subir a planta. Hay sillones en los pasillos. Estamos al límite. En el año 2022 se han ido 14 personas, han renunciado a su puesto de trabajo en la urgencia de la Infanta Sofía por el déficit de personal y por la sobrecarga de trabajo que tenemos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a esas quejas, a esas denuncias por la saturación de las urgencias.
Son picos, son momentos y esto es lo que tenemos ahora mismo. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid, de manera preventiva, ha contratado para esta campaña de invierno a 1.650 profesionales extraordinarios. Estos picos se suelen producir temporalmente, de manera excepcional, a lo largo del año, en todas partes, por la subida de las gripes, de otras enfermedades víricas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles desde las 7:30 tenemos Supercopa de España en el partido de la Onda. El Real Madrid, vigente campeón del torneo, abre la competición en la primera de las semifinales ante el Valencia. Es el primer torneo del 2023 y donde el equipo blanco es el gran dominador. Ha ganado 2 de las 3 ediciones en el nuevo formato de Final Four y esta puede ser la tercera.
Sonido Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 19. Siguen las quejas por los problemas que muchos vecinos de Madrid Capital tienen a la hora de pagar los impuestos municipales tras la entrada en funcionamiento del nuevo sistema informático del área de Hacienda. Más Madrid alerta de que miles de recibos del IBI y de otras tasas como la plusvalía no se están cobrando correctamente. Su portavoz, Rita Maestre, suma a ello problemas también en otros servicios como el 010 y Línea Madrid. Paloma Nolasco.
Los tres servicios están colapsados, el 010 y Línea Madrid, por cambios en los contratos de adjudicación y falta de personal. Dice la portavoz de Más Madrid que hay 130 personas menos trabajando desde octubre y que por eso cuelgan a 8 de cada 10 ciudadanos que llaman. En el caso de la agencia tributaria, Rita Maestre habla de 50.000 afectados que tienen el IBI domiciliado pero no cobrado.
Miles de personas que no pueden domiciliar su pago del IBI, que no pueden pagar las tasas y que no pueden gestionar tampoco las plusvalías. Ha habido un cambio de sistema informático que ha generado el gobierno actual y que está provocando problemas que no existían antes en Madrid y que ahora mismo son un quebradero de cabeza para decenas de miles de personas en la ciudad de Madrid.
Contesta el alcalde de Madrid. No es un problema de gestión, sino el estado catastrofista en el que Rita Maestre lleva instalada desde hace tiempo. José Luis Martínez Almeida explica las causas y tranquiliza a los afectados.
En la migración de un sistema informático a otro se pueden producir errores puntuales. Es esto lo que ha pasado, insisto, sobre más de 2 millones de recibos, 30 y tantos mil recibos han sido los que se han visto afectados y, por tanto, en ese sentido, los madrileños que se han visto afectados, mi mensaje es que no tienen que hacer nada porque el ayuntamiento lo va a resolver y, por supuesto, no va a suponer ninguna carga adicional ni ningún gravamen.
Aparte del pago del IBI, Más Madrid señala que se están generando otros problemas como la imposibilidad de gestionar cambios de hospital, colegios o el voto para las próximas elecciones. En este caso, porque no hay citas para empadronarse, aunque sí existe el medio de hacerlo a través del censo electoral. Un camino, apunta Maestre, que pocos conocen.
La vicealcaldesa Begoña Villacís y el delegado de Bienestar Social han presentado un programa pionero para fomentar la autonomía de familias vulnerables a través de diferentes apoyos en la conciliación y en la crianza de los hijos. De momento, es un proyecto piloto en el que participan 1.200 familias, la mayoría inmigrantes. Eva Prat.
Es un programa revolucionario, dice el consistorio, porque cuenta con el mundo académico, con las universidades de Las Palmas y La Laguna, para investigar si las políticas de acompañamiento que se van a aplicar a esas 1.200 familias vulnerables con menores a su cargo funcionan. Escuchamos a Begoña Villacís, vicealcaldesa, y al delegado de Bienestar, Política Social e Igualdad, Pepe Aniorte.
Que es un proyecto que demuestra la humildad de un ayuntamiento que reconoce que hay que seguir estudiando, ayudando a 1.200 familias.
Hay una X que siempre nos planteamos en política social cómo resolver, que es cómo conseguir realmente que las familias retomen sus vidas.
Solo un 18% de los participantes son españoles. Ellos y las familias que llevan demasiado tiempo en servicios sociales son los más reticentes. Héctor Cebolla, director general de Innovación del Ayuntamiento de Madrid.
El 82% son hogares migrantes, de algún tipo o de otro. La inmensa mayoría son hogares latinoamericanos. Son personas jóvenes. El 40% de las personas que forman parte de este proyecto tienen educación superior, secundaria, superior o universitaria.
El proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Inclusión. Milagros Paniagua es secretaria de Objetivos.
Que algo no funcione también es un gran hallazgo, porque ya sabemos dónde no deberíamos invertir recursos públicos.
En el programa se han invertido más de 10 millones y medio de euros de los fondos Next Generation.
Hoy nos ha visitado el delegado de Medio Ambiente de la capital, Borja Caravante. Entre otras cuestiones, hemos hablado con él de la nueva zona de protección acústica especial de Trafalgar Ríos Rosas, en el distrito de Chamberí, que acaba de entrar en vigor. La mayoría de los hosteleros ha acatado ya la orden de retirar las terrazas COVID, aunque todavía hay quien no lo ha hecho, Raquel Ruiz.
No lo ha hecho el 25% y, según nos ha contado el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, estos hosteleros ya han recibido un toque de atención por parte del ayuntamiento.
Todavía quedan un 25% que los propietarios no la han retirado. A sus propietarios les hemos hecho un requerimiento para que en el plazo máximo de 5 días la retiren. Si no la retiren en 5 días, el ayuntamiento retirará de manera subsidiaria esa terraza y, por supuesto, repercutirá el coste y puede conllevar la retirada de la licencia del bar o del restaurante. Y, por tanto, es un tema muy serio.
También nos ha actualizado el delegado los datos de usuarios que ha registrado la EMT durante las 36 jornadas en las que el servicio ha sido gratuito. En total, 30 millones, aunque lo importante son los 8 millones de viajeros no habituales que esos días se han movido en autobús y han podido comprobar las bondades del transporte público. Medidas reales a favor de la movilidad frente a las del gobierno central que, según denuncia Caravante, son simples anuncios.
precisamente el presidente del gobierno y esa izquierda que habla de contaminación, que habla de movilidad sostenible, hombre, debía dar ejemplo e invertir los 5.000 millones para mejorar cercanías que se comprometió. Un ejemplo más, el bus va de lados. Cuando llegamos al año 2019, había un convenio firmado con el Ministerio y Ayuntamiento para ejecutar el bus vao de lados. Pusimos el presupuesto que tenía que poner la Comunidad de Madrid, lo transferimos al Gobierno de la Nación y las obras todavía no han empezado.
Y otras ayudas que siguen sin llegar, dice Caravante, son las comprometidas por Sánchez para hacer frente a los daños causados por Filomena.
A Borja Caravante, algunas quinielas políticas le sitúan como uno de los nombres que formará parte de la candidatura de José Luis Martínez Almeida a las próximas elecciones municipales. El alcalde ha coincidido hoy en un acto con una de sus rivales, la ministra Reyes Maroto, que encabezará la lista del Partido Socialista al Palacio de Cibeles, Carmen Pizarroso.
Juntos, pero cada uno con sus propósitos. Martínez Almeida ha aprovechado para presumir de Madrid como motor económico del país y así pretende que siga siendo su gestión. Sobre su adversaria socialista en las urnas, dice que mantiene una buena relación personal con ella. Por eso, lo que quiere y lo que espera es que la campaña electoral sea constructiva y en positivo.
Que tenemos una buena relación personal, que no nos ha dado tiempo prácticamente a hablar ni de la Ciudad de Madrid ni de las candidaturas, más allá de las bromas que nos han gastado algunos cuando nos han visto juntos, pero yo lo que espero es que sea una campaña constructiva y una campaña en la que se aborden los problemas reales que hay en la Ciudad de Madrid y los retos pendientes que tenemos por delante.
La ministra Reyes Maroto se propone dar una mayor proyección internacional a la capital si llega a ser alcaldesa del PSOE tras las próximas elecciones de mayo. Del alcalde asegura que su mandato ya está agotado, critica su gestión y dice que Almeida concede más prioridad al enfrentamiento con el gobierno de Sánchez que a dar solución a los problemas reales de los ciudadanos.
Yo quiero ser alcaldesa de la Ciudad de Madrid, quiero hablar de un modelo alternativo para la Ciudad de Madrid y creo que hay muchos madrileños y madrileñas que han visto la falta de gestión de este gobierno, un Partido Popular de Almeida que se preocupa más por confrontar con el gobierno que por solucionar los problemas de los madrileños y madrileñas.
Maroto ve posible de momento compatibilizar ministerio y candidatura, dejará la cartera cuando las elecciones le absorban demasiado tiempo.
Vamos con esa última hora que les adelantábamos en la portada de este informativo. La Policía Nacional ha encontrado esta mañana restos humanos en el vertedero Ecoparque de Toledo, donde se buscaba desde finales del pasado mes de diciembre a Ángel, al pequeño de 11 años que desapareció junto a su primo Fernando en el distrito de Carabanchel. Todavía no se ha confirmado si esos restos pertenecen o no al menor. Ahora habrá que realizarle pruebas de ADN y Telemadrid ha hablado con el padre del pequeño.
Contamos esto, que topó unos restos en el vertedero. Van a hacer una prueba de ADN, si es o no es. No, yo creo que no es. No. Tenemos esperanza que no sea, claro.
Todavía en el capítulo de sucesos contamos también la detención en Aranjuez de un hombre de 64 años acusado de matar a golpes tras una discusión a otro de 68. Ambos vivían en una casa abandonada junto al río Tajo. ¿Qué más datos tenemos, Chema Moreno?
El detenido fue quien avisó a los servicios de emergencia. Pasadas las 8 de la tarde llegaba la policía a esta zona rural donde vivían ambos varones de origen rumano. Damián Pasero, portavoz de Emergencias 112 Madrid.
Los sanitarios del SUMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento de un varón de 68 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y varios traumatismos en la cara.
Al parecer, la víctima habría recibido varios golpes y puñetazos por parte de su compañero de vivienda, un hombre, asegura a los vecinos, muy violento. Y una violencia también que se reflejaba en la escena donde sucedió esta brutal pelea en la que había restos de sangre por varias zonas de la casa. El grupo 6 de homicidios se ha hecho cargo de la investigación.
Y también se investiga un tiroteo que se produjo el pasado fin de semana en Ciudad Lineal y que se ha conocido este miércoles. Las primeras pesquisas apuntan a que detrás habría un nuevo enfrentamiento relacionado con bandas.
Ocurría a las puertas de un local de este distrito donde ya hubo otro tiroteo sin víctimas entre bandas juveniles en abril de 2021. Esta vez hay varias versiones, aún no está confirmada la relación de este suceso con las bandas, aunque ya hay un detenido por un delito de amenazas graves, un hombre de 32 años y origen colombiano, que ha confirmado a la policía que era miembro de los Dominican Don't Play y que actuó así al encontrarse con una banda rival. Los vecinos, sin embargo, aseguran que este es un barrio tranquilo.
Yo este barrio siempre lo he vivido, llevo aquí 35 años, como un barrio tranquilo. La mayoría de la población que vive es gente mayor. No sé si se tendría que cerrar, pero si es un local que no está bien controlado y ocurren estas cosas, debieran considerarlo.
El responsable del local, aseguran los vecinos, es muy violento y, de hecho, ha agredido en varias ocasiones esta mañana a nuestros compañeros de Telemadrid mientras hacían su trabajo.
Los bomberos de Madrid han mejorado su tiempo de respuesta en el último año, un periodo en el que han realizado una media de 70 salidas al día. Los salvamentos y rescates fueron las intervenciones más frecuentes, seguidas de los fuegos. Son datos del balance de este cuerpo municipal, que ha presentado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz. Cuéntanos, José Frutos.
Sí, los bomberos han conseguido mejorar en casi un minuto su tiempo medio de respuesta a los siniestros, que pasa a ser de 8 minutos y 33 segundos. Mejora más todavía el dato en las intervenciones urgentes, que se atendieron en 8 minutos 20 segundos, y en las referidas exclusivamente a incendios. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Si hablamos exclusivamente de lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta relativos a la extinción de incendios, que son seguramente de las más graves que a las que tienen que acudir, hablamos de un tiempo de respuesta de 6,38 minutos, por lo tanto, de unos tiempos de respuesta que están a la altura, desde luego, de las mejores ciudades del mundo y de las mejores capitales de todos los países occidentales.
El 2022 ha batido récords con un total de 25.577 salidas, una media de 70 diarias.
Un récord histórico si quitamos única y exclusivamente el año 2021, que se vio pues completamente afectado por lo que tuvo que ver con el temporal Filomena. Pero quitando ese año 2021, hablamos de la cifra más alta de intervenciones de salidas por parte del cuerpo de bomberos.
El incendio de la nave de Mercamadrid fue el que precisó más despliegue de medios, 76 dotaciones operativas durante 2 días.
A las 2:30, repaso a la actualidad de nuestros municipios. La Comunidad de Madrid sigue analizando dónde ubicar el nuevo vertedero de la zona oeste. Hay dos opciones que están sobre la mesa, según la Mancomunidad del Sur. Una es el municipio de Villanueva de la Cañada, que ya se ha opuesto, y la otra es Navalcarnero. María Martínez de Mora, ¿qué opina el ayuntamiento de esta última localidad?
Navalcarnero tampoco quiere ser la sede del nuevo vertedero, se opone de forma rotunda, aseguran desde el consistorio. Han manifestado su disconformidad con la idea de ubicar la instalación en el municipio e instan a la Comunidad de Madrid a que busque otra localización y responda a las necesidades del municipio. Leticia Correas, concejala de Urbanismo.
Nos oponemos porque nos parece un agravio y, bueno, una tomadura de pelo, incluso me atrevería a decir. Ya tenemos un centro de gestión de residuos, de material de construcción, ya tenemos un centro penitenciario, pero en este caso lo que le pediríamos a la Comunidad de Madrid es que esas ideas las cambiara un poco por aquello que realmente necesitamos, que sería un centro de salud acorde a una población de más de 32.000 habitantes, el tren que seguimos aún a la espera.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han señalado a Onda Madrid que ellos no han escogido a ningún municipio, que lo único que han facilitado a la Mancomunidad del Sur es asesoramiento técnico y que tendrá que ser la Mancomunidad, aseguran, quien elija y justifique con un informe su decisión a la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores de la limpieza en Torrelodones han iniciado hoy una huelga indefinida. Denuncian que llevan 5 meses sin cobrar y que la empresa concesionaria se desentiende del problema. Esta mañana han llevado su protesta ante el ayuntamiento, que ha mostrado su apoyo a la plantilla. Toni Dacuña.
Desde agosto sin ingresar ni un euro.
Pues con muchas deudas. Estoy pidiendo por todos lados, el alquiler a deudo. No importa si comemos, si estamos enfermos, qué pasa con nosotros. O sea, les da exactamente igual.
Han seguido trabajando todo este tiempo. Prevén extender las reivindicaciones hasta el próximo viernes. Carmen es la portavoz sindical.
El ayuntamiento es conocedor de ello. Yo se lo he comunicado en todo momento que no cobrábamos y hasta el día de hoy no ha puesto cartas en el asunto para que esto se resuelva.
Casi una veintena de trabajadores se encuentran en esta situación. La oposición exige soluciones. Rodrigo Bernal Nacional, portavoz socialista, y Óscar Fernández, Popular.
Deben tener la cobertura inmediata a las personas que puedan encontrarse en esa situación de tanta desprotección.
Y al ayuntamiento le ha faltado cintura. Sabemos desde hace 6 meses que están sin cobrar.
Arcadio Velasco, concejal de comunicación, defiende la actuación de la corporación.
El ayuntamiento ya ha iniciado un procedimiento de licitación de este contrato para intentar solucionar lo antes posible este conflicto laboral.
Los trabajadores de limpieza, por el momento, siguen sin cobrar.
Y en Leganés, hoy se ha celebrado una concentración frente al centro de día de la residencia Parque de los Frailes, de titularidad pública, pero cuya gestión está cedida a la empresa Centenari Salud, en apoyo a los trabajadores que no han cobrado la paga de Navidad ni tampoco los retrasos de la subida salarial establecida en su convenio colectivo. Cristina Espina.
Sí, algo que ocurre tanto en esta residencia de Leganés como en la del Ensanche de Vallecas, gestionada por la misma empresa a la que los trabajadores, según recalcan, han reclamado de manera formal en varias ocasiones que se diera solución a esta situación, pero sin resultados. Fernando, presidente del Comité de Empresa de Comisiones Obreras.
Está utilizando nuestra desgracia para echar un pulso a la administración pública, en este caso a la Comunidad de Madrid. Nos quiere utilizar de moneda de cambio.
La propuesta que se les ha hecho desde la empresa, entre otras cuestiones, pasaría por un pago en diferido de los retrasos, lo que consideran una falta de respeto. Ellos se sienten olvidados.
El personal de la residencia será personal imprescindible, indispensable en los tiempos de pandemia. Y ahora estamos olvidados y bajo la explotación de estas empresas privadas que licitan a la baja con la Comunidad de Madrid y luego no son capaces de cumplir lo que firman.
Desde la Comunidad de Madrid ya dijeron que se ha exigido a la empresa gestora que cumplan con el contrato vigente, que paguen lo que deben a los empleados, mientras que los representantes de los trabajadores que hoy reclaman en la calle piden a ese gobierno regional que tome las medidas necesarias que posibiliten que se desbloquee la situación que arrastran desde hace meses y anuncian que, de seguir como hasta ahora, el 16 de enero trasladarán sus protestas a las puertas de la Dirección General del Mayor.
Hace 11 días que estrenamos 2023 y Madrid se prepara para sumarse a la celebración de un nuevo año, el Año Nuevo Chino, que comienza el 22 de enero. El distrito de Usera, conocido como el Chinatown de la capital, va a recuperar una de sus tradiciones tras 2 años de pandemia. Las actividades arrancan hoy. Mar García.
Farolillos y dragones que vuelven a las calles hasta el 12 de febrero, celebración del año chino, cargado de buenos deseos, compartidos en 2 idiomas por el embajador de China en Madrid.
Y un para desearles a todos ustedes todo lo mejor para el año del conejo, que nuestros dos pueblos tengan mucha feliz, mucha salud, así como consigan todo lo que deseen.
Para la comunidad china, el año del conejo, un año entre otros para afortunados como el propio alcalde Martínez Almeida.
Sí, es mi año y por tanto, en un año que se aventura además decisivo, qué mejor preludio que precisamente que el año del conejo sea mi año. Por tanto, animar desde luego a todos los madrileños, a toda la comunidad china, a todos aquellos que nos visitan a disfrutar de la multiplicidad de eventos.
El 21 de enero pirotecnia, el 22 el gran desfile, una carrera que va a teñir también de rojo la Castellana como epicentro Usera, donde está la cuarta parte de los chinos censados. Loreto Sordo, concejala del distrito.
Ahora volvemos a tener el desfile que tendremos el domingo recorriendo las calles del centro de Usera. Volvemos a tener food trucks, la gente podrá probarse los vestuarios propios chinos, volvemos a tener pues los pasacalles y volvemos a tener pues todo lo que es la cultura tradicional otra vez en la calle.
Tradición, deporte, gastronomía y un deseo con el que se atreve incluso el alcalde Almeida.
Intentando hacer un esfuerzo, aunque sea pobre, para poder decir en chino feliz año, que creo que más o menos se pronuncia de la siguiente manera: Xi Nian Guai La.
Madrid vuelve así a celebrar el año chino.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya tenemos nuevo presidente en el Tribunal Constitucional. El magistrado del ala progresista Cándido Conde Pumpido ha sido elegido para ocupar el cargo en el pleno que se ha celebrado este miércoles. Lupe Ortiz.
Ha sido una votación ajustada, pero ha vencido Cándido Conde Pumpido. El exfiscal general del Estado, candidato preferido de la Moncloa, ha reunido el apoyo de todo el sector progresista, salvo el de quien era su contrincante. María Luisa Balaguer ha sumado 5 votos, el suyo propio y los 4 de los conservadores. Además de la presidencia, el sector de la izquierda tendrá también la vicepresidencia del Tribunal de Garantías, que ha recaído en Inmaculada Montalbán. Se inicia de este modo una etapa de signo distinto al que había. El conservador ahora será una mayoría de 7 magistrados progresistas frente a 4 conservadores. Un constitucional que deberá decidir sobre asuntos de gran calado, la ley del aborto, la de educación o la de la eutanasia, entre ellos.
La Fiscalía Anticorrupción va a revisar las penas que pide para los acusados del caso Acuamed, tras la solicitud del juez instructor por la reforma del delito de malversación, que entrará en vigor mañana. En el Partido Popular temen un goteo de rebajas de condenas similar al que ha provocado la ley del sí es sí, entre ellas las de los políticos independentistas condenados por el procés, Noelia Ontoria.
Sí, de hecho, los miembros de Esquerra condenados por el procés van a acudir al Tribunal Supremo para pedir la absolución en cuanto mañana entren en vigor los cambios en el Código Penal. Pero no lo harán los de Junts. Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn esperarán a que el alto tribunal actúe de oficio. Y Jordi Sánchez explica que tratan de evitar así que se debilite la demanda interpuesta ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En Catalunya Radio, Benet Salellas, abogado del expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, también abundaba en esta estrategia.
La revisió de sentència no serveix, no, per reparar.
La revisión de sentencia, dice Salellas, no sirve para reparar y reconocer la vulneración de derechos, y ahora es una fórmula para retrasar el proceso pendiente en Estrasburgo, que no una forma de represión. Los casos de Carles Puigdemont, Toni Comín y Luis Puig son diferentes porque están acusados de rebelión y el juez del Supremo, Pablo Llarena, tendrá que reformar las órdenes de detención. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, anunciaba en Radio Nacional que su partido seguirá trabajando con el gobierno español para que puedan regresar a España. También Marta Rovira, sin pasar por la cárcel.
Y por tanto, caldrá seguir trabajando en esta
agenda. Y por tanto, será necesario seguir trabajando en esta agenda de desjudicialización para que tanto Marta como el resto de las personas exiliadas esto no les comporte más dolor y más injusticia. Desde el Gobierno central ven lógico que los líderes del procés puedan pedir la revisión de sus condenas, pero rechazan que la reforma de la malversación que les beneficiará conlleve también rebaja de penas para los corruptos. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
Los corruptos están peor ahora que antes de la reforma del Código Penal, porque son más duras las penas para los corruptos, para la corrupción, para la malversación clásica, para el ladrón, para el que roba. Es más dura ahora el Código Penal después de la reforma que antes. Y lo es porque hay un nuevo delito que no existía antes, que era el enriquecimiento ilícito.
El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, volvía a acusar hoy a Pedro Sánchez de dar un golpe a la democracia.
Lo que sí le podemos reprochar a Pedro Sánchez es que dar un golpe a la democracia en España salga prácticamente gratis si eso le beneficia para ser presidente del gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que revisará las penas que pide para los encausados del caso Acuamed tras la reforma del delito de malversación.
Pendientes de la reunión que continúa en el Ministerio del Interior para analizar el incremento de los asesinatos machistas. Sobre la mesa está la posibilidad de avisar a las mujeres que conviven con agresores reincidentes sobre sus antecedentes. En este sentido, la fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha rechazado que sean informadas de forma automática, pero sí después de valorar el riesgo de cada caso. Y para mejorar la protección de las víctimas, Peramato ha enviado un escrito a los fiscales con el fin de coordinar actuaciones, a la vez que ha pedido que se exijan medidas cautelares aunque las agredidas no quieran. Flor Carazo.
Los fiscales reclamarán medidas cautelares de protección con el fin de reducir el riesgo de las mujeres y sus hijos aunque las víctimas no las soliciten. También exigirán la instalación de dispositivos telemáticos de proximidad en situaciones de riesgo extremo, alto o medio de especial relevancia si no se ha pedido prisión. El Ministerio de Justicia ha solicitado una reunión urgente del Observatorio contra la Violencia Doméstica para dar respuesta a esta grave situación. En Igualdad hay preocupación por el aumento de crímenes machistas. Irene Montero, en la SER, se ha mostrado a favor de la propuesta de Interior de poner el foco en el agresor y ha apostado por reforzar los protocolos de detección.
Que no hay varitas mágicas, no hay una sola medida que pueda garantizar que vamos a evitar todos los asesinatos, entre otras cosas, porque la violencia machista es estructural. No vamos a acabar con la violencia contra las mujeres hasta que no acabemos con el machismo. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Tenemos que ser capaces de que haya más recursos económicos, humanos, dispositivos, protocolos.
Ante el repunte de casos, más de 40 organizaciones feministas han presentado un comunicado conjunto en el que exigen medidas urgentes. Reclaman que se las tenga en cuenta, más financiación, más medios humanos y técnicos y no dejar espacio al negacionismo. Elena Valenciano y Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres.
Una de las cosas que está fallando clarísimamente es la valoración del riesgo que presentan las víctimas.
Disponer de un mecanismo financiero específico en el marco del Pacto de Estado, poder colaborar en el desarrollo del tema del Pacto de Estado.
Son ya 3 las mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas.
En año electoral y tras las críticas de Alberto Núñez Feijóo a la gestión del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha reivindicado hoy los logros de la coalición que mañana cumple 3 años. Destaca el presidente que la reforma laboral ha conseguido hacer aflorar a 285.000 trabajadores de la economía sumergida y ha subrayado que este año toca decidirse entre 2 modelos opuestos.
La sociedad española tendrá que decidir entre 2 alternativas. Una, que es la centrada en proteger empleos, en proteger familias, rentas, desde lo que yo calificaría como la política útil, y otra anclada en proteger los intereses de algunos poderosos y ofreciendo las mismas recetas que durante la crisis financiera, que es el sálvese quien pueda cuando vienen mal dadas.
Palabras de Sánchez durante su intervención en unas jornadas del sindicato UGT. Y en Ciudadanos, la votación de las primarias en las que se va a decidir la nueva dirección del Partido Naranja ha arrancado este miércoles con la lista apoyada por Inés Arrimadas como la gran favorita. Los cerca de 7.700 afiliados que tienen derecho a voto podrán decidir entre todo el día de hoy y mañana, cuando se dará a conocer el resultado de este proceso.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Nuevo capítulo en la llamada Guerra del Agua. Miles de regantes del área de Levante se han concentrado esta mañana ante el Ministerio de Transición Ecológica en Madrid contra la reducción del trasvase del río Tajo al Segura, un rechazo que comparten los gobiernos de Murcia, del Partido Popular y de la Comunidad Valenciana, que preside el socialista Ximo Puig. Pedro Lorente.
Bajo el lema "En el Levante, sin trasvase, desierto y paro", regantes y agricultores denuncian la decisión del Gobierno central de aumentar el caudal ecológico del río Tajo. Eso implica una reducción del agua para las cuencas de las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Ruina para todos. Ruina porque nos quedamos sin agua. Mira, no podemos cultivar, no podemos ni criar patatas, ni alcachofas, ni se puede criar nada.
Venimos a luchar porque no nos quiten el agua.
No tenemos agua, es una zona eminentemente agrícola y ganadera, es la despensa de Europa, depende todo del empleo y depende todo.
Uno de los asistentes ha sido Fernández López Mirás, presidente de la región de Murcia, y habla de pérdidas preocupantes.
Estamos hablando en un primer año de más de 25.000 puestos de trabajo que desaparecerían, 25.000 familias sin una oportunidad. Estamos hablando hasta 2027 de más de 5.000 millones de euros en el Producto Interior Bruto del Levante español y, por lo tanto, de España.
Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, se defiende. Afirma que la decisión es obligada.
El modo en el que actúa el Gobierno siempre es respetando el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico y sobre el respeto a la ley europea, la ley nacional y la jurisprudencia, las sentencias. Estábamos obligados a fijar un caudal ecológico para el Tajo.
Una de las alternativas es el agua desalada, pero los profesionales advierten el coste y el impacto ambiental es mayor, por lo tanto subirá el precio del agua de boca.
A las 2:47 repasamos otras noticias de forma breve con Patricia Fernández. Desmantelada una célula yihadista dispuesta a cometer atentados.
Operación conjunta entre la policía española y la marroquí. Hay 2 mujeres detenidas en Almería y una más en Marruecos. Se dedicaban a difundir y a promocionar ideas extremistas para reclutar adeptos al Estado Islámico, al que juraron lealtad.
Suceso en París. Al menos 6 personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca en la estación del norte.
El presunto agresor, reducido a tiros por la policía, se debate hasta ahora entre la vida y la muerte. Sobre las posibles motivaciones del ataque y después de que hayan circulado rumores sobre los gritos que supuestamente dio mientras llevaba a cabo la agresión, el ministro de Interior francés ha asegurado que el atacante, que él sepa, no ha dicho nada. La fiscalía antiterrorista no se ocupa del caso, al menos por el momento.
Fallece Constantino de Grecia, hermano de la reina emérita doña Sofía.
Ha fallecido a los 82 años después de pasar varios días hospitalizado en Atenas. Constantino II fue coronado rey de Grecia en 1964, aunque poco después de la instauración de la dictadura en el país. en el 67 se vio obligado a exiliarse con toda su familia a Roma. En el 74, tras un referéndum en el país, se optó por la República, lo que le convirtió en el último rey que ha tenido Grecia. Será enterrado a las afueras de Atenas y no recibirá los honores de jefe de Estado como hubiera deseado su familia.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos ya con la información cultural y empezamos hablando de premios. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Elia. Buenas tardes, pues sí, que estábamos hablando de premios porque ayer acabamos hablando de premios y se han cumplido en buena medida los pronósticos en los Globos de Oro. Spielberg se ha llevado el Globo de Oro a Mejor Director por Los Fabelman.
Las películas son sueños que jamás olvidas.
También destacan entre los premiados Cate Blanchett con el Globo de Oro a la Mejor Actriz por su papel en Tar frente a Ana de Armas, Austin Butler, que ha logrado el premio a Mejor Actor por Elvis, Colegio Abbott como Mejor Serie de Televisión, La Casa del Dragón como Serie Dramática y la Mejor Película de Animación, como ya vaticinábamos ayer, pues ha sido Pinocho de Guillermo del Toro. La Caja de las Letras del Instituto Cervantes se ha abierto esta mañana para recibir el legado in memoriam del escritor argentino Ernesto Sábato. En el año 1984, Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras españolas, y su trayectoria cuenta con otras distinciones como el galardón, el premio Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de los Estados Americanos, o el premio Menéndez Pelayo por su coraje moral. Los principios éticos de Ernesto Sábato han sido destacados en el acto de esta mañana por el director del Cervantes, Luis García Montero.
Su comportamiento como ser humano se convirtió también en una referencia fundamental en toda la comunidad y en Argentina cuando se trató de reivindicar los derechos humanos y los valores de la democracia.
Y Mario Sábato, hijo del escritor, ha redundado en esos valores y ese compromiso ético de su padre como ejercicio de memoria histórica.
Me gustaría pensar que la memoria sirve para cuidar la historia.
Un mes de enero, como en el que nos encontramos, pero del año 1929, aparecía publicada la primera viñeta de Tintín, el reportero creado por el dibujante belga Hergé, un personaje, Tintín, que ha recorrido el mundo con sus aventuras, sus viñetas se han traducido a más de 50 idiomas y se han vendido más de 250 millones de ejemplares. Tintín cambió la vida de su creador, como destaca Paloma Pérez de la Asociación Mil Rayos, que aglutina muchos seguidores de los mundos creados por Hergé.
Él estaba en un periódico llevando los anuncios y el director le propuso que hiciera algunos dibujos para un suplemento infantil y ahí empezó Tintín y por supuesto que le cambió la vida.
En Madrid se rinde homenaje a Tintín y a su creador, Hergé, en una exposición que acoge el Círculo de Bellas Artes y que todavía podremos visitar hasta mediados del mes de febrero. Nos vamos ahora al teatro. Llega esta semana a la cartelera teatral madrileña Retorno al Hogar, un texto del Nobel de Literatura británico Harold Pinter. En esta ocasión, la adaptación, la obra, la dirige y la adapta Daniel Veronese.
Una familia de tarados,
Tres hijos indeseables, una prostituta como mujer, y no hablemos de los dolores del parto. Pues yo también los he sufrido, y todavía me duele por aquí, por la espalda, cuando toso. Bien.
Estábamos escuchando al gran actor Miguel Reyán, y es que esta adaptación cuenta en escena con él, con Miguel Reyán, pero también con David Castillo, con Fran Perea, con Juan Carlos Bellido, con Silma López y con Alfonso Lara. Y Alfonso Lara ha estado precisamente esta mañana con nuestra compañera Eli del Valle en el programa de Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Pinter nos plantea un teatro que es teatro del absurdo, por así llamarle, pero con un envoltorio muy cotidiano.
En esta ocasión, en este texto, una reunión familiar en la que se desata la tempestad con la llegada del hijo mayor y, como resultado, un ambiente asfixiante y opresivo causado por la envidia y el desprecio que se tienen unos y otros. Retorno al hogar se podrá ver desde mañana y hasta el 5 de febrero en la Sala Guirau del Teatro Fernán Gómez. El ciclo Inverfest nos propone un espectáculo donde la palabra es la protagonista hoy con Suso Sudón en la sala Siroco. Suso es poeta y autor y todo un experto en hermanar poesía y música.
Tengo el infinito tatuado en la retina de mirar al cielo. Soy un joven aprendiz de necio que sobrevivió al incendio de la libertad. Pero tengo en el cerebro quemaduras de tercer grado que aún supuran miedo. Tengo el infinito tatuado. He bailado con los galgos abandonados de mi barrio al son de una lata de sardinas, canciones populares que solo se cantaron una vez. He masticado los chicles del amor hasta el desgaste. He robado, he mentido, me he drogado hasta perder la identidad. He reído cataratas y he llorado mariposas. Pero nunca he dejado de mirar al cielo. Toda una vida buscando respuesta a preguntas que no he sabido ni formular. Y sigo rindiéndome, y sigo siendo aquel niño caprichoso que se encierra en su cuarto enfurruñado para escribir que quisiera ser halcón. En vez de luchar, en vez de saltar y salir volando por el balcón. Y sigo dejando que mi ego maneje mis palabras, mis obras y sobre todo mi omisión. Y sigo mirando al cielo con los pies en la tierra. No busco Dios, no busco perfección. Busco un sueño infantil, una nube de la que colgarme. Pero me absorbe la espiral del infinito y me tatúa su canción en la retina. Soy un trozo roto del viento que a veces no sabe volar. Pero seguiré recolectando tropiezos hasta que ya no queden piedras. Y seguiré jugando, arriesgando, derrapando en las esquinas, exprimiéndole las ubres al reloj y saboreando cada calada de vida, porque lo efímero es volátil y el infinito puede esperar.
Lo que no puede esperar es el repaso a lo más destacado a esta hora que vamos a ofrecerles con la ayuda de Enrique López. Empezando con la última hora sobre la búsqueda de Ángel, el pequeño de 11 años, desaparecido junto a su primo el pasado mes de diciembre.
Tensa espera en Vallecas. La Policía Nacional ha comunicado a la familia el hallazgo de nuevos restos humanos en el vertedero de Toledo, que ahora se analizarán para comprobar si pertenecen al menor desaparecido. Antonio es el portavoz de los padres.
Le han dicho que posiblemente sea su hijo, pero no se lo han asegurado 100% porque le tienen que hacer series pruebas a ver si confirman que ese dice que volverá. No lo sabemos si volverán a lo largo del día o mañana, que tampoco nos lo han asegurado. Ojalá no fuese él, pero no sé qué decir, por desgracia. Yo creo que se ha aparecido ahí, seguramente que sea restos del niño.
El Gobierno regional aprueba la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo Central.
Es el que sustituye al de patrimonio en las comunidades que lo tienen bonificado. La presidenta regional, Díaz Ayuso, confirma que presentarán el recurso antes de que acabe el mes.
Nos vemos en la obligación de recurrir este impuesto y pedir la suspensión cautelar del mismo ante el Tribunal Constitucional por ser un impuesto llamado eufemísticamente temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Es resucitar el viejo impuesto de patrimonio y que literalmente es un impuesto contra el ahorro y la inversión.
Y ya tenemos las primeras reacciones de la oposición al anuncio de ese recurso.
Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Alejandra Jacinto de Podemos.
Lo que está recurriendo Ayuso es la posibilidad de que haya médicos en los centros de salud, de que haya menos listas de espera. Ayuso está recurriendo a la posibilidad de una sanidad pública de calidad.
En 4 años ha aprobado 1 presupuesto solamente. Ahora ha presentado decenas y decenas de recursos y de impugnaciones. Su gobierno, más que un gobierno, parece un bufete de abogados.
Nosotros tenemos claro que hay que gobernar para la mayoría y que el impuesto de solidaridad viene para quedarse a pesar de que la señora Ayuso se haya declarado en rebeldía.
La Comunidad de Madrid aprueba la subida salarial de los funcionarios en 2023.
Es de un 2,5%, se beneficiarán 180.000 empleados públicos a partir de la nómina de este mes.
Aviso del Ayuntamiento de Madrid a los hosteleros que no han retirado las terrazas COVID en Chamberí.
Las terrazas en esas zonas que se delimitaron para mesas en plazas de aparcamiento durante la pandemia. Tenían desde el lunes para hacerlo cuando entró en vigor la nueva zona de protección acústica. Aunque la mayoría de los hosteleros han acatado, se han retirado 145, todavía quedan algunas, como ha contado el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, en los micrófonos de esta casa.
Todavía quedan un 25% que los propietarios no la han retirado. A sus propietarios les hemos hecho un requerimiento para que en el plazo máximo de 5 días la retiren. Si no la retiran en 5 días, el Ayuntamiento retirará de manera subsidiaria esa terraza y, por supuesto, repercutirá el coste y puede conllevar la retirada de la licencia del bar o del restaurante. Y, por tanto, es un tema muy serio.
Ahora los que nos retiramos somos los de estas noticias de las 2 en Onda Madrid y damos paso a Javier Peña y los compañeros de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Pasen una feliz tarde.